the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia hoy con nuestros invitados e invitadas en el día de hoy. Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier?
Pues muy bien, no te entro en detalles, bien.
Acércate
bien,
al micrófono, como
bien,
siempre.
Estoy
¿sabes?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Estás muy bien, ¿no?
Sí, para
muy
no preocupar bien. A nadie.
Vale. Bueno, ¿te preocupa el tiempo, te preocupa el clima?
No, tampoco me preocupa.
No, vale, vale. No, bueno, te he entendido, he querido entender
no,
eso.
Yo lo que he dicho es que esto ha cambiado muchísimo.
Que no lo reconoce nadie.
Que no lo reconoce. Como tiempo propio de este país no se reconoce.
Bueno, pues hombre, ahí hace un poquito más de fresco, pero tampoco es nada especial. No. Lo digo. Marta Cine de Cocha, ¿cómo estás, Marta?
Muy bien.
Claro, a ti hablarte de frío, tú que vienes de allí.
De allí ya.
De allí donde las noches son eternas,
sí,
además.
¿No? Sí, sí. Ahí estuve a menos 30. Una experiencia.
A menos 30 grados bajo cero. Mm.
Pero a partir de menos 10 ya todo se siente igual.
Sí, ¿no?
Sí.
Sí, no, no. Menos 30 grados. Javier, mira, entonces así nos quedamos tú y yo helados como pajaritos. Bueno, Lander Inchausti, ¿cómo estás, Lander?
Ah, para algo no, aquí estamos.
Bueno, pues nada, mira. Bueno, pues nada, estás mejor, ¿eh? Que los 30 bajo cero que dice Marta. Bueno, vamos.
Bueno, aquí estamos en Derio, en el edificio del seminario, diría que estamos por encima de 30.
¿Qué me dices?
Tenemos un calor dentro del edificio del copón.
Bueno, a ver, que coste una cosa, que Marta también dice que donde ha estado ella, que ha estado en Suecia, pues eran 30 bajo, trabajando, no voy a decir, está,
sí.
Trabajando. 30 bajo cero, pero claro, hasta las calles tienen calefacción.
Sí, sí, el suelo está calefactado, entonces el centro de la ciudad no tiene nada de nieve ni nada. Está hecho precisamente con una perspectiva de urbanismo muy inclusiva. Y toda la zona del hospital también, para precisamente que no, pues que gente que yo que sé, que llega en silla de ruedas o las ambulancias que llegan a toda prisa, pues por el hielo, para precisamente para que no haya accidentes y sea todo mucho más accesible.
O sea, tienen calefactadas las calles.
Tienen calefactadas las calles, sí.
O sea, en suelo.
Es increíble.
Sí, sí, bueno, pues como los campos de fútbol.
Sí, sí.
Oye, para que veas que no es lo mismo lo que ocurre ahora que antes, yo que he vivido en el edificio de Derio. De calefacción, nada. Yo he vivido 9 años allí.
Dabas diente con diente allí.
Bueno, pues había que tener cuidado, pero vamos, el calor, lo que se dice calor, no existía, no era un concepto nuevo que no se manejaba.
Bueno, voy a daros, vamos a entrar en algunas de las noticias. Mira, esta mañana hablaba yo precisamente, claro, ayer Pedro Sánchez haciendo propuestas de vivienda, el otro día Feijóo haciendo propuestas de vivienda. No sé. Yo estoy un poco perplejo porque todo lo que veo son ayudas que además no comprendo todavía. Hay algunas que no, sigo sin entender, ¿no? Es cierto que luego la característica de Euskadi es distinta al conjunto del Estado, porque en el conjunto del Estado hay grandes tenedores. Aquí la gran mayoría, más del 90%, 90 y tantos%, son personas que tienen un piso, etcétera, o dos como mucho, pero no, la gran mayoría son particulares. Pero claro, las soluciones que se ponen sobre la mesa, yo no sé si son para abordar un problema real de vivienda, que ahí se necesitan miles y miles y miles de viviendas, en estos momentos.
Yo creo que lo que estamos viendo un poco por parte del gobierno central es mucho discursito, muchas grandilocuencias, pero ninguna de las propuestas que realmente reclama la sociedad, ¿no? Que es topar los precios e intervenir en el mercado de la vivienda. Las propuestas que comentó Sánchez venían más a facilitar a los propios propietarios que a la propia gente que va a ser inquilina en un futuro, ¿no? Y yo creo que precisamente ese es uno de los principales problemas. Los datos muestran que en 2024 el 60% de las viviendas compradas se han comprado a tocateja, que yo creo que eso es, bueno, pues increíble en el sentido negativo, ¿no? Que el 60% de las viviendas la gente las haya podido comprar a tocateja implica que es gente que tiene un pastizal que lo único que va a seguir haciendo es comprar vivienda para seguir especulando, ¿no? Y en lo que comentabas respecto a Euskadi, desde el Departamento de Vivienda creo que en 2021 salieron datos que alrededor de 2.000 grandes tenedores en Euskadi tienen más de 5 propiedades. Y alrededor de casi 500 grandes tenedores tienen más de 10 viviendas en Euskadi. Y yo creo que es verdad que quizás los datos no se asemejan tanto a lo que hay en el resto de España, pero también en Euskadi tenemos un grave problema con la vivienda, ¿no? ¿A qué van destinadas esas más de 5 viviendas o más de 10 viviendas que tienen esos grandes tenedores? Pues sabemos que casi todo va a viviendas turísticas o habitaciones turísticas. Y claro, ese es otro de los reclamos que estamos haciendo desde la ciudadanía, ¿no? Que de alguna forma no se vendan nuestros barrios, no se venden nuestras ciudades a gente que viene aquí simplemente a tratar a nuestras ciudades de forma masificada, de forma turistificada, ¿no? Precisamente lo que se está reclamando es que haya viviendas públicas, que se intervenga en el mercado y que los precios, tanto de alquiler como de compra, se topen. Uh-huh.
Lander.
Pues yo coincido en que los anuncios grandilocuentes, tanto de un lado como del otro, pues eso, se quedan en eso, en brindis al sol, ¿no? Y que no dan respuesta a la realidad del problema de la vivienda que tenemos ahora. Yo creo que hay ahí también otro foco que se puede añadir a lo que estaba comentando Marta, que es que necesitamos un cambio de cultura en el tema de la vivienda, pues al menos a nivel de Euskadi, yo diría a nivel del Estado, ¿no? Y hay que poner en valor el alquiler de la vivienda, ¿no? En una tertulia anterior, no sé qué tertulia no comentaba, creo que era que en Austria prácticamente el 60% del parque de viviendas es público.
Público,
¿no?
es parque público, sí.
Entonces, aquí eso es impensable ahora mismo. Plantearse eso, vivir de alquiler de una manera estable. El alquiler se plantea más como un periodo de transición, ¿no? Pero entendemos que la adquisición de una vivienda es una forma de ahorro, patatín y patatán, y claro, todo esto complica el acceso a la vivienda a esas personas que no tienen poder adquisitivo suficiente para comprar una vivienda, ¿no?
Javier, ¿qué hacemos?
No, ¿qué hacemos? Pues si no se interviene, no se puede, no hay solución a esto, porque además llegamos muy tarde, ¿eh? Es decir, todo esto se puede decir que se viene anunciando hace 20 o 25 años. Pues yo, que soy viejo en esta tertulia, he hablado del tema de la vivienda
muchísimas veces.
Muchísimas veces. Por otro lado, también es verdad que, a ver, no en el siglo XIV ni en el siglo XV, sino en el siglo XX, la cultura de los pisos en Bilbao era de alquiler. Yo he vivido en pisos de alquiler hasta el año 64. Vivíamos siempre en mi familia, luego hubo que cambiar de alquiler porque se cambió de alquiler no porque queríamos comprar un piso, sino porque a mi padre le dio un infarto y como no había ascensor no podía subir cuatro pisos. Y por tanto tuvimos que cambiar de piso y hubo que comprar un piso. Pero mi padre podía comprar un piso, pero no compraba un piso, alquilaba. Estaba de alquiler. O sea, es que... Pero claro, ya el año 64 eso ya no era así, por lo visto, porque no encontramos ningún piso de alquiler que nos gustara y tuvimos que comprar. Y por lo tanto, yo creo que estamos con un tema, con una cuestión que es muy vieja, que lleva muchos años funcionando.
Sí, porque...
Y me parece muy difícil de resolver sin intervención del Estado. O sea, esto a mí me parece clarísimo. Yo ya, a veces cuando me pongo muy frenético, pues digo, pues hay que expropiar como las carreteras, el bien común. A ver, porque en este asunto, así por debajo, es en el asunto que más juega esa cuestión invisible de que la propiedad privada es intocable. Y que eso de la dimensión social de los bienes...
Mira, yo he visto, es que yo por ejemplo, analizando las propuestas que he visto... A ver, el planteamiento es, la fórmula de convencer a la gente que tiene vivienda vacía, que no la pone en el mercado... es dándole incentivos fiscales. Y dices, ¿cómo? O sea, al que está especulando con la vivienda lo que vas a hacer es premiarle. Eso es lo que no entiendo. El que está especulando con la vivienda habrá que penalizarle para que no especule con ella y para que la ponga en el mercado. Pero no, el planteamiento es distinto. Es que es un planteamiento, yo es lo que no me entra en la cabeza. Digo, solamente hablamos de incentivos fiscales, incluso al propietario. Y dices, pues no sé dónde vamos, ¿eh? Y luego hay un problema. Yo por mucho que están diciendo que a los jóvenes les das aval, etcétera y tal, como no tengan un aval prolongado, es decir, no de un momento coyuntural que se le ofrezca a un gobierno, como no tengan un aval prolongado de una familia, tiene muy difícil meterse en un tinglado de estos. Primero, porque ¿cuál es el elemento fundamental que te permite acceder a una vivienda? Un trabajo estable y bien pagado. Es lo único que te va a permitir entrar en una vivienda. Todo lo demás, si la quieres comprar, quiero decir. Claro, y ya alquilar, ni te cuento. Porque estamos hablando del salario mínimo interprofesional, que son 1.134 euros hoy. Que es lo que cobran una gran parte de los jóvenes cuando entran en el mercado laboral. Si estamos hablando de que el alquiler más barato que vamos a encontrar está en 800 euros, el alquiler, 700, 800 euros, ¿quién puede vivir en eso?
Nadie.
No, no, como no hagan tríos, o sea, es que ya tienes que empezar, ¿no? Tienes que empezar a mirar, tienes que empezar a mirar y a sumar. Y claro, y esto es muy delicado. Es que tenemos ese problema, Lander.
Sí, sí, así es. Es que yo creo que, entre dos lo hemos caracterizado muy bien. Tenemos un problema gordo con la vivienda y no acertamos a encontrar una vía de solución que sea rápida y que sea eficaz. Y me da la sensación que además va a ir a más y que todas las medidas que se están planteando no van. Bueno, para empezar, las medidas de Sánchez de construir miles y miles y miles de viviendas, hay que construirlas. Y mientras tanto, la gente ¿de dónde vive? ¿Debajo del puente?
Sí, sí, no.
Claro.
Que, a ver, que es que cuando hablábamos de la vivienda en Europa, es porque en Austria y demás es que iban 100 años construyendo vivienda pública.
Claro.
Por eso. Llevan 100 años. O sea, no
es una cosa que... Hay otra cosa que has dicho antes, Coldo. Es decir, la gente joven tiene muchas dificultades para independizarse, pero ahora resulta que se independiza para vivir con otros dos, pero no por razones de amistad o de cariño o de convivencia o de que van a crear una comunidad de base, yo qué sé. No, es para pagar el piso. Uh-huh. Y entonces, ¿qué independencia hay? A ver, ¿de qué te independizas de tus padres para depender de otros dos que paguen contigo?
Sí, sí, no,
o sea,
no,
es decir, porque a mí me parece muy bien que la gente quiere que viva con otros, pero no porque no tiene más remedio que vivir con otros porque tiene que pagar para pagar el piso. Es que si no, no. Pues, y eso sí. O sea, hay una intervención del Estado que significa, se supone que hay un montón de gente que se independiza que va a vivir con otros, tiene que vivir necesariamente con otros. Gente profesional que está viviendo con otros. Pero no porque quiere, ¿eh?
Mira, yo es que estaba haciendo un repaso a algunas de las estadísticas que vienen, sobre todo de Europa. Primero, repito que estamos hablando de más de 100 años en todo este lío. Claro, tú coges, por ejemplo, lo que es ahora mismo el porcentaje de vivienda social respecto al parque total de viviendas y te encuentras con que los Países Bajos tienen el 30% de su parque de viviendas es público. Austria, casi el 25%. Dinamarca, el 21%. Suecia, un 20%. Con respecto al parque público general, de vivienda, de vivienda, claro. Para llegar a esas cifras, cuando te encuentras que el Estado español está en un 2,5, no. Imagínate lo que tienen que invertir para crear vivienda pública.
Y el tiempo que tiene que
y el tiempo que tardas, que esto no lo haces en 2 días.
Insisto en este dato.
Y luego también proteger precisamente esa vivienda pública, porque lo que ha pasado durante todos estos años es que después de un periodo esa vivienda pública se podía privatizar, ¿no? Y ya ha salido al mercado libre e incluso mucha de la vivienda pública se ha vendido a fondos buitre, ¿no? Entonces, no es solo construir vivienda pública y que de una vez por todas, de alguna forma, sigamos este modelo europeo de que esa vivienda pública no sea para compra, sino sea para alquiler, sino proteger esa vivienda pública también. Porque ese es uno de los mayores problemas que ha habido también en España. ¿Cómo es posible que la vivienda pública se venda a fondos buitre? ¿O cómo puede ser que la vivienda pública, después de 30 años, pueda salir al mercado libre? O sea, se han hecho políticas que no tienen ningún sentido. Y yo creo que por mucho que las siglas o por mucho que los colores de los partidos en estos momentos sean distintos, creo que las políticas o las iniciativas que propone el PSOE no se diferencian tanto de lo que ha hecho el PP a lo largo de todos estos años. Y la sociedad y la ciudadanía están reclamando otro tipo de medidas y otro tipo de políticas.
Bueno, pues dice algún oyente, dice, después de ver la película 47 recordé cómo nació el barrio de Ocharcuaga. Los pisos turísticos, el control corresponde al ayuntamiento, deben tratarse como negocio y no como vivienda, es lo que dicen algunos. Bueno, le he leído al alcalde de Bilbao decir que se ha acabado ya esto de los pisos turísticos, tal y como lo hemos conocido hasta la fecha. A ver, es verdad que vamos tarde, pero lógicamente hay que ponerle freno, sobre todo en algún momento determinado, sobre todo en los pisos de viviendas, que es donde yo me llama la atención, ¿no? Que se haya permitido que hayan proliferado las habitaciones turísticas y las viviendas turísticas, en los pisos de vecinos, ¿no?
Sí, yo de todas formas creo que hay que diferenciar. Las viviendas turísticas tienen una problemática propia y unas afecciones propias, e inciden de una manera no masiva en el problema del alquiler. El problema del alquiler es otro, es mucho más gordo que el hecho de que haya un negocio con las viviendas turísticas. Antes de que hubiera viviendas turísticas ya teníamos el problema del alquiler. En las viviendas turísticas lo que están haciendo es pues añadir problemas y dificultades al alquiler, a las comunidades de vecinos y al modelo turístico y al modelo de viajeros que queremos tener, ¿no? o que pretendemos tener, vamos. Pero creo que atribuir a las viviendas turísticas el problema del alquiler es erróneo, ¿eh?
No, yo no lo vinculo exclusivamente, no, al contrario, yo creo que hay escasez de vivienda a precios razonables, nada más. Y eso no tiene nada que ver solamente con pisos turísticos. El piso turístico ha venido todavía a acrecentar el problema.
Eso es.
Nada más. Eso a agravarlo en muchos sentidos, ¿no?
Eso es.
Una pregunta a cuenta de esto de los pisos turísticos y del turisteo. Los ciudadanos de Euskadi hacemos turismo de distinta manera que los que vienen de Inglaterra.
No, hacemos el mismo turismo.
No quería yo saber eso.
No, el Airbnb lo utilizamos, claro, también en Euskadi.
Es decir, es una ley del embudo. Es una ley del embudo. Queremos que no se haga turismo en nuestro país para hacer nosotros turismo en otros.
No, que tenemos problemas de contradicción, Javier, muchos, muy graves.
Pero es que, vamos, me parece, a veces cuando oigo esas críticas así, que, pues fíjate. Ya sé cómo está Bilbao, no te quiero contar cómo está, por ejemplo, Barcelona, que es donde yo suelo ir. Pues aquello, el centro de Barcelona es una ciudad turística que se vacía por las noches,
sí.
Se va todo el mundo a la cama. Pero nosotros hacemos turismo exactamente de la misma manera.
Igual. Bueno, dice, pero no habíamos quedado que intervenir es comunismo bolivariano. Bueno, pues eso es. Dice, igual entendí yo mal ayer, si es posible que lo aclaréis, quien ponga su vivienda en alquiler no tendrá que pagar en el IRPF nada sobre esos ingresos, pero se compromete a poner el precio de la vivienda a precio tasado que le pondrá el gobierno. Es un 5% por debajo de lo que ahora mismo está. No lo veo mal, sinceramente, dice este oyente. De esa manera, parte del parque de vivienda que no sale saldrá al mercado y entiendo que el precio global bajará. Pues esperemos que puedan convencer al personal y lo pongan realmente. ¿Cuál es el problema? Que esos ingresos, repito, no en Euskadi por el perfil que tenemos, porque Marta ha dado los datos antes de quiénes son los tenedores, pero es que en el conjunto del Estado hay tenedores que tienen más de 100 pisos, sí, y 200 pisos, sí. Y son multinacionales, que encima no van a pagar por el IRPF, no van a pagar en el IRPF por lo que ingresen. Es que hay que tener en cuenta cuál es el perfil de... Claro, a mí si me dices, no, es que es el vecino que está aquí, que tiene un piso ya, que heredó de sus padres y tal, no sé qué, lo ponen en alquiler, bueno, pues no creo que tenga un impacto muy grave. Pero si es una empresa que tiene 100...
Sí.
Claro, dices, a que encima no va a pagar. Bueno, vamos a ver. Tienen que explicarlo muy bien todavía. A ver, no es razonable construir más existiendo tanta vivienda vacía. Respecto al incentivo fiscal, sería razonable para que afloren las grandes propietarios, dice que los hay. Se te está olvidando la cantidad de pisos que han pasado a ser oficinas. También.
Y al revés, la cantidad de locales que se están vendiendo sin el permiso de habitabilidad o que se están poniendo en alquiler sin el permiso de habitabilidad porque la gente no tiene acceso a la vivienda. O sea, es que... Sí, alguien, y cada piso.
Ya, que pregunta a ver cuántos metros cuadrados tienen nuestras casas. Pues no lo sé, es que depende. Claro, yo tenía otros hijos. Entonces no te quiero ni contar. Y una suegra. Viviendo en casa todos. Y necesitaba mucho espacio. ¿Qué vamos a hacer? La vida es así. Bueno, y lo que pasa que, por ejemplo, también es verdad que luego ahí se han puesto muy restrictivos en algunos lugares para poder segregar vivienda, por poner ejemplos, que yo creo que son cosas que deberían potenciar, sobre todo en zonas en las que se puede hacer cuando los pisos son muy grandes, ¿no? A ver, si tienes un piso de 60, 70, 80 metros cuadrados, pues evidentemente no, pero si hay pisos aquí de 100 y pico metros cuadrados, que igual resulta que, ¿no?
Y de 200 y pico y de 400 y pico. También
los hay, ¿no? También los hay de 400, sí, sí. También. He conocido alguno que te sigue el autobús.
Yo también he conocido alguno. Sí. Y me parecía que quien tuviera que limpiar aquello tenía muchísimo trabajo.
Sí, yo es que ni me lo planteo, vamos. O sea, que pero bueno.
El que tenía ese problema se lo encargó a la notaría para que lo limpiara.
Sí, sí, sí. Para que lo arreglara, ¿no?
Claro.
Y dices, bueno. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suic Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro estamos de rebajas de enero. Ahora, lentes de contacto de uso anual, monofocales y progresivas con un 20% de descuento. Además, en Óptica Lázaro también celebramos 38 años contigo con un cheque regalo acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista.
El Arca de Nin es todo para tus mascotas, alimentación, accesorios, piensos de primera calidad y chuches a granel. Visítanos en calle Cresalchu número 2, Guecho, o compra cómodamente en elarcadenines.com. También hacemos envíos a domicilio. El Arca de Nines, cuidamos a tus mascotas como tú.
La Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Munguía celebra San Antonchu con el 27º Concurso de Chorizos y Morcillas de Euskadi este sábado. Patrocina el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo de Gobierno Vasco. Colabora Munguía Udala. Munguía con Mercatari eta Hostalari en el Cartea. Erdu Mungire.
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 a Morevieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues seguimos aquí en este tiempo de tertulia. Dice un oyente que si muere más gente que la que nace, con el tiempo sobrarían pisos, ¿no? Pero es que llega otra gente que no nace aquí. Entonces, digamos que... Porque ahora mismo, por ejemplo, si uno mira la cantidad de personas que viven en Bilbao, se da cuenta de que no ha habido movimiento hacia la baja, ¿eh? No, ¿por qué? Porque están llegando gente de otros lugares y esos también necesitan viviendas en las que meterse. O sea, que no es un problema ya solamente, ¿no?, de demografía. Las cuestiones son más complejas. Bueno, hay una cosa que también, hoy llamaba la atención precisamente en la encuesta que se ha hecho. Bilbao utiliza cada vez menos el coche. cada vez menos. Es la capital vizcaína, es la ciudad de todo el estado en la que menos, o en la que menor, es menor la utilización del vehículo particular para desplazarse. Fijaos, ¿eh? ¿Dónde estamos ya? También es verdad que luego, si miramos a la zona de bajas emisiones, 12 coches por hora tienen que andar pagando multas. Pero bueno, eso es otra cosa.
A mí me parece un dato relevante y un dato, creo que, positivo, ¿no? Porque eso significa que de alguna forma la cultura de moverte en transporte privado está cambiando, y también yo creo que es porque precisamente Bilbao tiene un muy buen transporte público. Está el tranvía, está el metro, hay muchísimas líneas de autobuses, y al final eso también facilita que la gente se pueda mover, ¿no?, a través del transporte público. De todas formas, sí que creo que hay que seguir fomentando, ¿no?, y que ha habido determinadas ayudas, como por ejemplo durante el COVID, que el transporte público era baratísimo, ¿no?, y que precisamente su uso aumentó durante el COVID por ese tipo de ayudas. Yo creo que es el futuro, ¿no? Y una de las cuestiones también que se habla de las ciudades del futuro es estas ciudades de 15 minutos, que puedas moverte de un lado al otro en 15 minutos, ya sea andando, que obviamente es una ciudad grande como Madrid o Barcelona, no se puede hacer, pero que el transporte público te permita precisamente poder moverte en 15 minutos. Así que yo creo que es un dato bastante positivo, y yo creo que es, como digo, el futuro.
Lander.
Sí, yo también estoy de acuerdo, ¿eh? De todas formas, al igual que antes he dicho que nos falta construir cultura del alquiler, creo que en Bilbao tenemos mucha cultura de ir andando, ¿no? Siempre que se puede ir andando. Y luego que lo que decía Marta, ¿no? Tenemos una estructura de ciudad que, bueno, y un tamaño de ciudad que permite ir caminando a muchos sitios, ir en transporte público a los sitios a los que no llegamos caminando, y que la conectividad a nivel de ciudad pues es francamente buena y francamente cómoda, ¿no?, y accesible. Y me parece también que es importante resaltar también lo que ha dicho Marta, ¿no?, que el hecho de que a raíz de la pandemia se rebajaron los precios del transporte público y se estén manteniendo esos descuentos, favorece porque lo hacen todavía más atractivo, y me parece que ese es el camino. Y en cualquier caso, todavía hay donde seguir avanzando y donde reducir el uso del coche. Aunque claro, si nos hacen el famoso túnel subfluvial, parece que el uso del coche va a aumentar. Pues bueno, pues tenemos esas pequeñas o no tan pequeñas contradicciones también como sociedad, ¿no?
No, bueno, a mí me parece clarísimo que en eso se ha mejorado. Es decir, la cultura del uso del coche en los años 70 y la cultura del uso del coche en este tiempo es muy diferente. Digo en la ciudad de Bilbao, porque claro, luego a Bilbao se llega desde otros lugares, y muchas veces, pues cuando no ha habido metro, pues si no venías en coche en el tren, pues era, el tren te dejaba donde te dejaba, y ahora yo creo que se ha mejorado muchísimo, ¿no? Y luego también eso tú Bilbao lo puedes recorrer en media hora, recorres de punta a punta andando.
Es muy fácil, sí.
Si, cuando vives en una ciudad mucho más grande como Barcelona, te das cuenta que en media hora no llegas a la estación.
No sales del barrio.
No sales del barrio, ¿verdad? Sí.
No, eso ha cambiado mucho el panorama.
Y luego hemos tenido, tenemos unos vicios. Yo me acuerdo cuando iba de mi casa a ver el partido de Atlético de San Mamés en coche. Pero yo vivía 10 minutos andando de mi casa a San Mamés, ¿eh? Y íbamos en coche, con el 600, o sea, coche, para luego a la salida,
Bueno, pero eran las culturas que yo creo que estas ya se van erradicando, ¿no? Pues que antes, por ejemplo, yo recuerdo la calle Ercilla. En la calle Ercilla había esta triple fila con la gente que venía en coche a comprar.
Sí, claro.
Pero Marta mira así. No, es que no era peatonal, no ha sido peatonal toda la vida. Era tres filas de coches, claro. Que iban a comprar a las tiendas. Claro, se hace peatonal la calle, pero no, fíjate, ha pasado nada, ¿no? No se ha caído nada, se sigue vendiendo igual.
Ercilla no era peatonal. Y a las 8 de la mañana estaban todas las aceras ocupadas de coches, porque delante de Ercilla estaba entonces la hacienda, el edificio de Sota, los bancos,
sí, sí,
que abrían. Dejaban el coche hasta la tarde. Yo aparcaba que vivía por aquella zona, aparcaba, porque yo iba, decía misa, volvía y esperaba que mi hermano saliera para ir a la universidad, que diga la
cambiaba el hueco.
A cruces, y él salía, yo me metía. Y si no metías el coche.
Sí,
o sea, que yo me acuerdo que para mí fue una especie de liberación saber que había que pagar a otra. Porque eso te garantizaba tener sitio.
Sí, sí, para los propietarios, sí.
Y
claro.
Luego, ¿os acordáis la polémica cuando ensancharon las aceras? Que iba a haber doble fila. O sea, tú, en la calle Arcilla yo me he encontrado mi coche aparcado y en doble fila dos coches que te ponían. Estoy en el departamento 14 del número 30. Y tenías que ir al departamento 14 del número 30 a decir al señor que bajara a retirar el coche.
Bueno, sí.
Es así.
Es así. Pero bueno, yo creo que sí, que las ciudades, por ejemplo, yo creo que Bilbao es una ciudad apañadita para poder moverse ahora ya tranquilamente. Y creo que habría que peatonalizar más espacios. También hay que mejorar el transporte público, porque yo he visto algunos oyentes ya que decían, claro, si vives en el centro de Bilbao, excelente, pero si vives en uno de los altos, pues lo tienes más complicado, ¿no? Que tienes menos flujo de transporte.
Claro, pero y tienes razón, ¿eh? Quiero decir que el vecino que vive en Monte Caramelo, por poner un ejemplo, pues no tiene las frecuencias de autobús y no tiene la comodidad que puede tener una persona que vive en Abando. Pero es que Abando está en el centro de la ciudad y tiene que ser el nudo, necesariamente. Y la periferia, pues tiene el inconveniente de ser periferia, que no puede tener el mismo flujo de medios de transporte que tiene el centro, ¿no?
Pero a ver, en eso también hemos mejorado. Ya que estamos aquí en la parte dulce de la Navidad, a ver, yo he estado 11 años de cura en Zuberanbarri. Saluda a mis amigos de Zuberanbarri. El cambio que ha experimentado Zuberanbarri, que son barrios altos de Bilbao.
Son barrios altos, ¿eh?
Con el metro y los ascensores, que les pregunten a las señoras que tenían que ir del supermercado a su casa sin salir del barrio, las escaleras que tenían que subir. Y ojalá se haga en todos los lugares, quiero decir que no quiere decir que esto está terminado, pero hay barrios que se han visto súper mejorados con el tema del metro, que les dejan el barrio, y con los ascensores que hay en el interior del barrio. Porque yo me acuerdo, para ir del centro a Zuberanbarri, pues tenías un autobús, ¿eh?
No te quiero ni contar yo que soy de Begoña.
Claro, o si eres de Recalde.
Más alto todavía que Zuberanbarri.
Si estás en Recalde.
Claro, claro.
A ver, ¿cómo ibas a Zuberanbarri o al revés, ¿no? Pero yo creo que, a ver, hay cosas en que hemos mejorado muchísimo. Yo cada vez que paso en el tren y pongo Zuberanbarri, el tren que pasa por allí y hace de metro, yo digo, ¿qué he hecho yo? Si hubiera sido esto así hace 30 años.
Bueno, pues no, pero hace 30 años no estaba planteado así, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que va mejorando todo, que hay que mejorar, evidentemente, y sobre todo hay que mejorar el transporte público para los barrios altos, ¿no? Algunos sí, que claro, todavía tienen carencias. Y ya, si miramos a Vizcaya en general, pues lógicamente tiene sitios en los que hace falta más frecuencia.
Sí.
Lo que pasa es que tenemos también luego el gran problema de que muchas veces y durante muchas horas al día, más frecuencia significa trasladar chapa. Pues porque no tienes un flujo de gente que te lo vaya cubriendo. Eso es el gran problema. Y yo sí que soy partidario, por ejemplo, del transporte. Es más, el transporte ahora mismo está más utilizado porque es barato. Porque es barato. Y si fuera público, y si fuera gratis, pues sería realmente el paso definitivo.
Pero es verdad que está más utilizado porque es barato, pero también es verdad que está más utilizado porque el transporte se ha racionalizado en sus líneas. A ver, a mí esa cosa que no se ve, pero que es tan importante, de que el metro pasa por debajo de la ría tres veces, me parece muy importante. Es decir, es que había autobuses, pero si tú querías ir a Algorta a las 8 de la noche y vivías en el centro de Bilbao, o no digamos en Recalde y tal, ¿qué hacías si tenías que pasar la ría para coger un tren? Porque el tren de toda la margen derecha estaba en San Nicolás, ¿eh? Y en Deusto. Allí estaba, el final del tren de la margen derecha estaba allí. Y el final del tren de la margen izquierda estaba en este lado. y tenía siempre la ría. Es que, y eso ha facilitado mi modo de ver el transporte muchísimo, porque no es lo mismo coger y tener que salir a las 8 de la noche para el Gorta y tener que ir hasta la San Nicolás o hasta Deusto que coger el centro, o al revés, ¿no? A ver, es que eso para mí ha sido una mejora tremenda, ¿eh?
Bueno, dice un oyente que una ciudad enorme es Londres y su área urbana, sin embargo, casi nadie va en coche particular porque el transporte público tiene red y frecuencia. Bueno, y porque está penalizado, si te metes al centro de Londres, tienes que pagar, hay que pagar una tasa, una cuota, hay que pagar. Y por cierto, yo he tenido cara a caravana allí, en el centro de Londres, de agarrarte, ¿eh? Pero bueno, y las huelgas que hay en el transporte que te dejan colgado, pues bueno, también un problema. Dice, qué suerte tienen algunos barrios altos, no tenemos metro ni pensamiento de tenerlo. Habla de Recalde, por ejemplo. Claro, es así. Es así. Luego también dice Vía Vieja de Lezama o autobús cada hora. Pues sí, yo creo que el más cercano cada 15 minutos es el que sube por Zurbaranbarri precisamente, ¿no? Los que suben por Zurbaranbarri.
Me vas a permitir que les cuente una anécdota.
Cuenta.
El barrio alto de Recalde. El año 69 o 70 se consiguió que hubiera un autobús que nacía de la plaza circular, paraba en la plaza de Bombero Chanes y llegaba al Peñascal por primera vez en la historia. El año sería el 69, estaba yo de cura en el Peñascal y era el que más valía en Bilbao. O sea, donde montaba la gente más, que vivía en Chabolas, tenía que pagar más que si cogían los otros autobuses. Es que venimos de esos agujeros negros, ¿eh?
Sí, era así. Bueno, yo tuve un cliente que decía, aún recuerdo cuando Galerías Preciados estaba junto a Moyúa, era una calle donde siempre estaba llena, que es la calle Ercilla. La calle Ercilla, que es donde está ahora, pues, ahora hay un banco. Fue un Corte Inglés y luego un banco.
Pero es peatonal.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Sabías que este mes hay rebajas en Movalpa? Aprovecha unos precios increíbles para renovar tu cocina. En Movalpa somos líderes en fabricación y diseño de cocinas. Descubre nuestras soluciones para crear la cocina de tu vida. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Los centros multidisciplinares IMSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMSICO, profesionales pensando en ti.
Rock and roll me enseñó.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor.
Estudio Francia. Interiorismo, arquitectura, decoración y estilismo. Estudio Francia. Proyectos de obra, actividad y legislaciones. Informes técnicos y peritajes. Reforma integral. Dirección técnica de obra y coordinación de gremios. En calle Barrengoitia 7 local, junto al ambulatorio de Repelega, Portugalete. Estudio Francia. Agradece la confianza de sus clientes.
Eliz barrutiko ikastetxeek badugu errezeta hezkuntza osoa eta baloretan aberatsa izateko. Jakin nahi dituzu osagaiak? Berrikuntza, elkartasuna eta errespetua. Banan-banako arreta, geure kulturarekin bateginik eta sormen ukituaz. Eliz barrutiko ikastetxeak, hezkuntza aparta.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues vamos avanzando. Por cierto, que estaba viendo también una aclaración ya que ha hecho el gobierno, lo digo porque algunas cosas igual va mejorando en los planteamientos, pero que, por ejemplo, las exenciones fiscales el gobierno central las retirará a las SOCIMIS, a las empresas. las empresas que se cargan de inversión inmobiliaria. O sea, quiero decir que igual hay alguna modificación más y en este caso, bueno, pues esas ventajas fiscales ya no afectarían a los a las grandes empresas de, ¿no?, de inversión inmobiliaria con las que hacen negocio.
Pero aún así es,
pero aún así, sí,
es seguir así, entendiendo que la vivienda es pero un bien de mercado y no un derecho. Maneras,
seguimos hablando del mercado.
De todas maneras, con este asunto de los fondos, hombre, ha habido un fondo que se ha comprado un colegio en Bilbao que ha tenido que cerrar.
Sí, uh-huh. Sí, sí, es ciencia, que está ahí.
Sí, sí, pero queda todo un local enorme allí, ¿eh?
El Campo Volantín.
Sí, sí, el Campo Volantín. Y yo pensaba, y esto, y tenía algún lío más en San Sebastián. O sea, los fondos compran de todo, ¿eh?
Los fondos de inversión, lo único que tienen es dinero. Yo,
digo esto porque igual dentro de 20 años los que vengan aquí dirán que ha sido un lío lo de los fondos y los centros escolares, porque claro, resulta que van a crear centros vacíos.
Bueno, pero eso, a ver, tú tienes un sitio vacío, pero vale dinero, ¿eh?
Por eso, pero vamos, sí, pero es, vamos, hay fondos que no sean buitres.
Pues, pregunto. A ver, no sé, eso lo de la eliminación de buitres es muy relativo.
Pregunto.
Todos los fondos son empresas, o sea, son empresas y las empresas lo que buscan es tener rentabilidades nada más y cada vez más altas.
A eso le llamáis buitres.
No, a eso le llamo yo empresas, fondos de inversión. Fondos de inversión, llámense buitres o no. Los buitres suelen ser los que luego se aprovechan de otras circunstancias. Aquí por ejemplo, Cuchabank también vendió un montón de vivienda de Cuchabank, se sale vendiendo a un fondo que se denominaba buitre. ¿Por qué? Porque luego te va a coger a esa gente que está, por ejemplo, en los alquileres bajos y a los 3 meses le va a mandar una carta diciendo que se lo duplica. Ese es un fondo buitre. Que lo que hace es aprovecharse de la debilidad. Claro, convence a alguien para que le venda el producto y luego va por ellos.
¿Te imaginas que la institución que tiene un centro de enseñanza y que lo vende a un fondo buitre, lo vende desde una situación de fortaleza o de debilidad?
Siempre de debilidad. Siempre de debilidad. Bueno, pero lo que mencionaba es que el gobierno central quitará las ventajas fiscales a socimis de vivienda que no promuevan el alquiler asequible. O sea, espera un poquito, que tengo que leer más la frase, porque si promueve el alquiler asequible, igual ya resulta que tienen ventajas. Bueno, pues eso. Nada, son cosas que... Lander, ¿qué andas por ahí perdido?
Sí, no, pues que está muy bien que las empresas que hacen negocio con el alquiler tengan exenciones fiscales, pero que eso ni de lejos se acerca a una solución al problema del alquiler, que está muy bien que hagan esa aclaración, que el gobierno haga esa aclaración, pero que estamos en las mismas.
Bueno, luego también, mira, hay un tema aquí en Euskadi muy interesante, no nos va a dar mucho tiempo, pero bueno, los sindicatos van a ir al CRL, ¿eh? Ayer estábamos aquí con Raúl Arza, de UGT, y al final todos los sindicatos parece que convergen en lo mismo, ¿no? En solicitar un salario mínimo interprofesional específico de Euskadi. Es decir, no se puede porque no tenemos ahora la ley en la mano, pero sí se podría hacer a través de los convenios colectivos. Es decir, que solicitar que ese salario que se va a implantar en el conjunto de España, que puede ser en torno a los 1.184 euros, pues que aquí sea distinto, que sea un poco más alto porque el nivel de vida es más alto. Es lógico también, ¿no?
Hombre, yo creo que todo lo que tenga que ver con garantía social y escudo social, bienvenido sea. Y si los agentes sociales son capaces de ponerse de acuerdo en que con el salario mínimo a nivel estatal, evidentemente con el nivel de vida que tenemos aquí, no es suficiente, pues bienvenido sea, sin ninguna duda.
Sí, sí.
Eso es un logro social, sin ninguna duda.
Yo, un poco al hilo, ¿no? Que yo creo que al final mejorar todas las condiciones laborales, y dentro de las condiciones laborales está obviamente el salario, pues es una medida que hay que tomar, ¿no? Y efectivamente, yo creo que el de los principales problemas es que la mayor parte, voy a apelar a mi generación, que es la gente joven, es que tenemos unas condiciones laborales y unas condiciones salariales completamente indignas. Entonces, que de alguna forma se pueda establecer un salario mínimo interprofesional mayor, pues obviamente va a garantizar que tengamos un mínimo de esperanza, por lo menos, ¿no?
Te noto así como demandando algo.
Hombre, es que bueno, no, es que a ver, es que en sí, para poder hacer un proyecto de vida necesitas un trabajo, como tú has comentado, ¿no? Un trabajo estable, con unas condiciones laborales o unos derechos laborales dignos, y que dentro de esos derechos laborales exista un salario digno. Es que con el salario mínimo, aunque haya mejorado a lo largo de los años, y yo creo que ha sido una política que el gobierno anterior tomó y que ahora se está otra vez, ¿no?, y que se sigue tomando, creo que ha sido algo esencial para mejorar nuestra calidad de vida, todavía queda un largo camino por recorrer, y creo que el salario mínimo debería de crecer muchísimo más, ¿no? Porque es lo que estamos diciendo, para poder tener un proyecto de vida necesitas unas condiciones laborales dignas. Así que todo lo que sea mejorar, pues bienvenido sea.
No, pero no os quiero ni contar el debate que va a haber.
Ya, por supuesto que va a haber debate, pero es que necesitamos para vivir.
No, no, que sí. No, pero digo que el debate que va a haber es un debate considerable, intenso, sí. Intenso, ¿eh? Lo digo porque, claro, hay quien ese salario lo tiene que pagar alguien. Y se supone que son las empresas. Entonces, claro, el debate es, ¿tú vas a poner de acuerdo a las empresas con ese...? Porque hasta ahora las empresas han coincidido. Sí, efectivamente, en la subida del salario mínimo no ha habido... Bueno, ha habido acuerdo, ¿no?, en las subidas. Pero en diferenciar...
Yeah.
Diferenciar, no sé yo si lo tengo tan claro, que entrarían en la comunión, ¿eh? Bueno, se lo preguntaremos a Confebas y compañía, ya nos lo aclararán.
Pero Confebas y compañía ha aceptado... Desde hace mucho tiempo que en los convenios colectivos, sobre todo de algunas especialidades y tal, aquí se cobraba más que...
Sí,
y si no, no tenías más que cambiar la misma pieza del coche cuando salías de Bilbao porque te había estropeado, y pagabas un dinero y luego se te volvía a estropear, cambiaban la pieza en Citroën, en Galicia, en la misma pieza y costaba más dinero.
Sí.
Ah, bueno.
Bueno, pues cerramos ya aquí nuestro capítulo con Marta Azquerecocha, con Javier Vitoria y con Ander Inchosti.